¿No? Lo que nos ocupa hoy en día a todos los argentinos, qué es lo que está ocurriendo, las reuniones que se van dando y se van suscitando allí en la Casa de Gobierno, en Casa Rosada, y las medidas que se van anunciando, ¿no? Hora tras hora, momento tras momento. Bueno, hoy de hecho la apertura de el mercado financiero con el registro del dólar a 63 pesos. En esta mañana volvió a subir. Vamos a ver cómo va a intervenir en el mercado hoy el gobierno y cómo cerrará, obviamente, hoy. Aparte, se ha extendido también, según una medida y el anuncio que ha hecho el gobierno y el ministro Lacunza, el cierre del Banco Nación a las 17 horas en Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, para hablar sobre y tener un poquito más de conocimiento sobre estas nuevas medidas económicas, vamos a hablar con un especialista. Es un economista de aquí, de la ciudad de Zapala, pero que hace muchos años vive allí en el Alto Valle, Fernando Spoliansky. Gracias por atendernos, Fernando. Aquí está Nélida López y Edgardo Ubillos. Te saludamos en esta mañana desde Radio Nacional.
¿Qué tal, Nélida, Edgardo? Buen día para ustedes y para toda la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos, Fernando. Coméntanos cómo estás analizando, cómo vas viviendo este momento a momento en nuestro país y con toda esta convulsión que tenemos.
Bueno, con mucha preocupación, por supuesto, porque se dan estas medidas en un contexto de emergencia económica. Probablemente si estas medidas se hubiesen tomado con cierta previsibilidad y planificación, el resultado sería distinto. La situación ahora es que estamos en el medio de un incendio con llamas de 4 metros de altura, entonces es indudable que cualquier medida que uno tome en ese contexto no es el más favorable, ¿no es cierto? Lo previsible llegó, efectivamente. Es decir, este gobierno nacional había quitado todo tipo de restricción, de limitación en el control de capitales, en la entrada y salida de divisas, y eso ningún país en el mundo lo tiene tan liberado. Hasta los países de corte más liberal o neoliberal en sus políticas económicas, algún tipo de restricción al ingreso y la salida de capitales tienen, justamente porque preservan el valor de su moneda y de las divisas internacionales que no emiten. Es decir, en el caso de la Argentina no emitimos dólares, con lo cual el bien dólar en la Argentina siempre resulta ser escaso. Y en el último tiempo, producto del endeudamiento que tuvo la Argentina, obviamente vos deberías haber preservado, cuidado ese dólar que provenía del endeudamiento y no de recursos genuinos, fundamentalmente de exportaciones. Entonces, este gobierno quitó todas esas limitaciones, restricciones y permitió que los dólares ingresen, pero lo que es mucho peor aún, permitió que salgan sin ningún tipo de control ni limitación. ¿Eso qué hizo? Eso hizo que la salida de capitales o fuga de capitales, como se llama habitualmente, sea muy significativa y que genere tensiones en el mercado cambiario excepcionales a la demanda normal y habitual que se produce en cualquier país del mundo.
Ahora, Fernando, esto se da porque, digamos, esta fuga de capitales, esta salida de dinero hacia afuera, porque no hay, obviamente, estabilidad y no hay reglas ciertas y que le den, digamos, seguridad a aquel que quiera invertir en el país, ¿no?
Indudablemente que sí, Edgardo. Es decir, el contexto en que se da es un contexto de recesión económica, de caída del consumo, de caída de la actividad económica y de tasas de interés exorbitantes dentro del país. Entonces, todo ese descalabro económico te lleva indudablemente a que las inversiones que vinieron a la Argentina sean de carácter meramente especulativo, es decir, eran fondos que venían a la Argentina, maximizaban su utilidad con inversiones de carácter financiero y no productivo, y rápidamente, cuando esas condiciones se vuelven más vulnerables, más inestables, esos fondos desarman posiciones en los países como el nuestro y se van hacia otros países. Si vos no generás las condiciones de inversión necesarias y suficientes para que esos inversores se queden en la Argentina con otro tipo de característica de inversión más a largo plazo, más productiva, que genere mejores condiciones de economía al país, bueno, simplemente eso, vienen y se van, y cuando perciben que pueden dejar de cobrar las acreencias, rápidamente se van. ¿Qué es lo que ocurrió la semana anterior con el reperfilamiento? Que no es ni más ni menos que un default selectivo. Vos ya le estás diciendo a algunos acreedores que no le vas a poder pagar en tiempo y forma, y eso te imaginas que genera un espanto en los acreedores del exterior y rápidamente desarman posiciones en la Argentina. si vos no les pones una limitación, una restricción en el ingreso y en la salida, se lleva los dólares rápidamente y te genera un vacío de reservas en el Banco Central. La primera etapa del gobierno fue justamente lo que ocurrió la semana anterior, que fue la reperfilación de la deuda, es decir, decirles a algunos acreedores, porque fue selectivo, no le voy a poder cumplir en tiempo y forma con los plazos preestablecidos al momento de que nos prestaron el dinero. Ahora, y la segunda etapa es esta, la de poner restricciones, porque esos acreedores rápidamente dijeron, uy, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Cobraremos o no cobraremos? Más vale llevémonos los dólares lo más rápido posible.
Claro, o sea, acá las medidas se tendrían que haber colocado antes de que vengan los capitales de afuera, ¿no? Es decir, cuando vienen los capitales, y bueno, ustedes van a venir, pero van a tener que asegurarnos que el capital va a estar acá durante cierto tiempo, ¿no?
Exactamente. Las restricciones, las normativas que estaban vigentes antes de que asuma el presidente Macri, indicaban que los capitales debían estar al menos un año en la Argentina y que el 30% de esas inversiones debían estar colocadas en un encaje bancario, es decir, un depósito bancario a modo de garantía. Y el 70% restante podía invertirse en el país, fundamentalmente en títulos y bonos que el país emitía, o en inversiones de carácter productivo, por ejemplo, poner una fábrica o lo que fuera, y tenían que estar por lo menos un año en nuestro país sin poder salir antes. Y había restricciones también al envío de las utilidades hacia las casas matrices. Tampoco es que podían enviar toda la cantidad de dólares que quisieran a sus casas matrices de modo de utilidades. Eso se quitó, el gobierno apenas asumió lo quitó, liberó el mercado de capitales y quitó todo tipo de restricciones, levantó el cepo, ¿se acuerdan que teníamos un cepo cambiario mucho más restrictivo que el que se impuso ayer? Y lo levantó de un día para otro. Y quizá esa haya sido una medida, digamos, rápida, sin mucho razonamiento desde el punto de vista económico. Más bien para dar respuesta en términos absolutamente electorales, ¿no? Porque había ganado la elección, había prometido que iba a levantar el cepo rápidamente, y eso hizo, pero eso generó un perjuicio tremendo en el conjunto de la economía argentina.
Fernando, y bueno, se irán a tomar, ¿qué visualizás en esto de que el gobierno ahora, ya sé, como que la economía del país se le fue de las manos, se van a tomar medidas más restrictivas? ¿Qué pensás vos?
Dependerá de lo que ocurra hoy y en estos días posteriores. ¿Por qué? Hoy tenemos una corrida cambiaria, es decir, la gente rápidamente se está llevando los dólares del sistema y eso presiona sobre el tipo de cambio. Por eso el dólar aumenta, aumenta y aumenta. Y el Banco Central está vendiendo entre 200 y 300 millones de dólares por día. Imagínense que de mantener esta situación de venta diaria de esa cantidad de dólares, las reservas son finitas, en algún momento se terminan y puede ser que dure para unos días, pero no para siempre. Claro. Así que esa es la primera situación que hay que observar. La segunda es que ya tenés una corrida cambiaria, tenés una corrida financiera, porque ya le dijiste a tus acreedores que no le vas a pagar en tiempo y forma los vencimientos, con lo cual, ¿qué están haciendo los acreedores? Vendiendo títulos, bonos, letras y acciones argentinas a cualquier precio, aún perdiendo el 50% del valor de esos títulos. Y el riesgo que corremos a partir de hoy, con esta restricción de la compra de dólares y demás, es que se produzca una corrida bancaria. ¿Qué sería? Que hoy se agolpen en los bancos, y no casualmente el gobierno dispuso que los bancos trabajen 2 horas más en el día de hoy y seguramente toda la semana. La gente les decía que el mayor riesgo que se corre a partir del día de hoy es que la gente, los ahorristas, el pequeño ahorrista, se agolpe en los bancos intentando retirar sus depósitos, produciendo una corrida bancaria. Es decir, en la memoria inmediata argentina está el 2001-2002 con el corralito. Claro. Entonces, es posible que se genere una psicosis colectiva donde la gente vaya a probar, aunque sea, si puede retirar sus dólares, y ahí el gobierno tiene dos opciones. La primera es responder como respondió anoche el ministro de Hacienda cuando le preguntaron, diciendo, miren, quédense tranquilos que todos los dólares que ustedes demanden van a estar disponibles a los ahorristas, son de ustedes y de ninguna manera vamos a restringir el acceso a ellos. Y la segunda medida sería que ante una corrida bancaria de magnitud muy significativa, intente también preservar entonces los dólares diciendo, no señores, no pueden retirar los ahorros de ustedes, lo que sería un virtual corralito. Así que hay que esperar cómo se desarrolla el día de hoy, que va a ser un día complejo, difícil, tanto para el tipo de cambio como para los bancos y evitar una corrida bancaria, hoy va a aparecer seguramente el dólar paralelo o dólar blue, vamos a ver qué cotización, como en cualquier mercado donde uno restringe la oferta de bienes, es decir, si vos restringís la oferta de bienes, en este caso de dólares, aparece automáticamente un mercado paralelo.
Seguro.
No solo con el dólar, con cualquier bien de la economía que vos dispongas restringirlo, automáticamente aparece un mercado paralelo sin precio de referencia. Así que ahí juega la oferta y la demanda,
claro,
no
pero
sabemos
eso,
cuánto va a valer.
Claro, lo que tiene es que no influye tampoco en el otro mercado, es decir, en el mercado...
No, no influye en el otro mercado, pero imagínate que si en el otro mercado lo tenés restringido a 10.000 dólares mensuales, bueno, y la gente quiere comprar más por una cuestión de preservar el valor de la moneda o de resguardo, va a acceder al mercado paralelo sin ningún tipo de restricción.
Bueno, y esto lo que tiene también es que vemos que el dólar sube, pero en ningún momento retrocede.
No.
O sea, si retrocede va a ser muy poco y ya no va a bajar. Que por otra parte también se hablaba de que no era el valor real de la moneda que tenía que tener en ese momento el dólar, ¿no?
No lo es. Es decir, si uno hace un análisis meramente económico o econométrico de cuánto debería valer el dólar de equilibrio, está sobrevaluado. No debería valer 62 pesos de ninguna manera. Eso es una relación entre el dinero circulante, es decir, los pesos que circulan en la economía y las reservas internacionales.
Ahora, eso también tenía que ver con, digamos, con la inflación, porque en algún momento el dólar estaba atrás.
Exactamente. Lo que pasa que el dólar estuvo a 44, acuérdense, antes de las PASO, retrasado durante 2 o 3 meses justamente con fines electorales, pero la inflación producida en esos 2 o 3 meses fue de aproximadamente un 10%. Entonces, si vos corregías 44 más el 10%, llegabas aproximadamente a 50-51, que debería ser el precio de equilibrio del dólar. Lo que pasa es que la falta de expectativa y la demanda sobre los dólares por sobre la oferta hizo que el dólar se devalúe rápidamente luego de las PASO, ¿no?
Claro, uno pregunta allí qué pasa con la economía de todos los días, ¿no? El precio de los alimentos, las viviendas, autos, bueno.
Eso es lo más grave, porque una devaluación cambiar en Argentina se traslada automáticamente a precios casi en la misma proporción y en el mismo momento. Entonces, en el bolsillo de cada uno de nosotros, la economía real, como se llama, obviamente se deteriora.
Claro.
Fíjense que el lunes posterior a las PASO no había precios, los comerciantes no sabían con qué precio fijar las ventas, si vender o no vender, porque no sabían a qué precio iban a reponer. Se produjo un corrimiento de precios entre el 25 y el 30% y todavía hay listas de precios nuevas apareciendo.
Sí.
Es decir, se produce una parálisis total de la economía. Si vos ibas a un corralón, no te vendían una bolsa de cemento porque no había precio.
Claro, y aparte entonces, acá empieza, digamos, la cadena, ¿no? Desde lo más pequeño, es decir, en el bolsillo de la gente no hay plata, el poder adquisitivo se ha perdido en un 50% o más, porque cuando vamos a cobrar el sueldo ahora a fin de mes vamos a tener 50% menos, ¿no?, en nuestro bolsillo.
De poder adquisitivo.
De poder adquisitivo. Y aquí es donde se empieza a romper la cadena, porque a la gente no le alcanza la plata. Entonces, esto después es una bola de nieve que no termina, ¿no? Porque vos no le podés pagar a la tarjeta, o no le podés pagar a la luz, no podés pagar el gas, y de ahí empieza a subir, ¿no?
Así es. Este gobierno se caracterizó justamente por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones y de los ingresos en general, una caída muy fuerte del consumo interno, y eso llevó a que la industria también decaiga a niveles del 10-11% mensual. Y si a eso le sumas el endeudamiento externo, es un cóctel explosivo, ¿no es cierto? No hay variable económica, indicador económico que muestre que la actividad económica de la Argentina en los últimos años funcionó. Ninguno que tomes, ni los oficiales a través del INDEC, ni de ninguna consultora privada. Es decir, deterioró todos los agentes económicos de la economía. Y eso es muy lesivo y terminamos como terminamos.
Ahora, Fernando, ¿cómo llegamos a octubre, teniendo en cuenta las elecciones para adelante, ¿no? Y con esta economía y con este acelere que tenemos en nuestra sociedad, si bien, digamos, el Fondo Monetario sale a poner paños fríos, a decir que sigue acompañando a Argentina, las medidas, pero también en medio de todo esto estamos en plena campaña.
Claro, acá se produce una dualidad muy fuerte, que es que el presidente de la República, que es quien tiene que tomar decisiones constitucionales hasta el 10 de diciembre, de acuerdo con lo que estipula la Constitución Nacional, y así debe ser, hasta el 10 de diciembre Macri es presidente de la Nación y tiene que terminar su mandato, es también, a su vez, candidato a presidente. Entonces se produce una dualidad entre el candidato a presidente, que tiene que intentar captar la mayor cantidad de votos posibles para revertir encima una PASO que no le le resultó favorable y que tiene una diferencia de más de 15 puntos con el candidato opositor, y el presidente de la Nación, que tiene que tomar medidas urgentes para intentar frenar este descalabro económico que se produjo en estos últimos días, más, digamos, más explícitamente, pero que ya venía hace mucho tiempo el descalabro económico. Entonces se produce una situación dual muy complicada entre el candidato y el presidente en funciones. Y por otra parte, tenés un candidato de la oposición que resultó el más votado en las PASO con una diferencia significativa, y que también cualquier cosa que diga, los mercados la observan con cierta, por supuesto, importancia, porque es muy posible que sea el candidato electo el 27 de octubre. Entonces hay una especie de doble comando. Por eso fíjense que cuando vino el Fondo Monetario la semana pasada, se juntó con el gobierno a la mañana y con Fernández a la tarde. Y así cada uno de los acreedores y de los actores económicos de nuestro país. Primero habla en la mesa de enlace, habla con el gobierno, pero a la tarde se junta con Fernández, y así. Y eso produce un doble comando. Ningún doble comando, es decir, ninguna posición de dualidad en el manejo de la economía de un país puede funcionar, porque se imaginan que lo que dice uno y otro seguramente debe ser totalmente contrario, ¿no es cierto? Así que eso genera más incertidumbre todavía sobre el mercado en general, pero lamentablemente en el medio estamos los 44 millones de argentinos y argentinas.
Lo más importante de esto sería que el gobierno llegue a su fin.
Sin ningún lugar a dudas, hay que preservar la institucionalidad, y Macri deberá finalizar su mandato tal cual lo estipula la Constitución el 10 de diciembre. Todos debemos colaborar para que eso así sea, porque de eso se trata la democracia, no solo en nuestro país, en el mundo, y mucho nos ha costado recuperarla. Así que, sin dudas, así debe ser. Hay que llevar la mayor tranquilidad posible para que el presidente en funciones finalice su mandato el 10 de diciembre, como lo estipula la Constitución, y la renovación se haga en un contexto de transición lo más ordenada posible. Indudablemente que en un escenario muy desfavorable en términos económicos y donde algunas variables ya están muy muy descontroladas.
Bien, Fernando, agradecerte este contacto aquí con La Mañana de Nacional.
Gracias a ustedes por llamar. Buen día.
Gracias, Fernando. Un abrazo. Bueno, ahí estábamos con Fernando Spoliansky, economista, dando un panorama, ¿no?, de cuál es la situación que estamos atravesando en este momento los argentinos en la República Argentina. Habrá que esperar ahora, ir el minuto a minuto, momento a momento, día a día, de cómo se va desarrollando, cómo se va moviendo la economía, cuáles son las medidas que se van tomando, de qué manera va reaccionando el mercado y, por supuesto,